Lo que fue en el día de ayer, si les parece, la presencia de Patricia Bullrich fue a explicar por qué el gobierno nacional le va a o el gobierno le va a sumar un 20% o le va a aumentar un 20% el presupuesto a su área, que es el área de seguridad. Y bueno, va Patricia Bullrich y en una situación donde hay reclamos de las universidades, aquello se mezcla todo, y además de hablar de los presupuestos, se habla de los excesos que tuvo la policía en algunas manifestaciones en inmediaciones del Congreso, en lo que va de este año, se habla de lo que está pasando en las universidades. Y ocurrió un episodio donde en la repregunta, en el ida y vuelta con diputadas y diputadas, se le parece como que se le saltó la cadena a Patricia Bullrich y lo encaró a Leopoldo Moró y le tiró un chabranazo en su discurso. Vamos a escuchar lo que decía Bullrich ayer.
Para, nene, para, Moró, para, flaco, para, a mí no me atangas, ¿eh? Conmigo no te la creas, para un poquito, ¿eh? ¿Viste? ¿Quién habla? ¡Callate vos! ¡Cara dura! ¿Querés que te cuente la plata de Yabrán que pusiste, que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente la plata que cobraste de Yabrán, Moró? ¿Querés que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabrán, cara dura. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. No, mirá quién habla. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, dale.
Bueno, ahí estaba lo que pasó ayer en el Congreso. El flaco, a que hacía referencia Leopoldo Moró, está del otro lado de la línea, tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal, diputado? No está el diputado.
La escuchó a Bullrich
y no le gustó escuchar a Bullrich. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer el contacto y nos
hay
estaba
un grito ahí cuando se
roba bebés. Sí,
asesina de bebés.
Lo que le solía decir Javier Milei de que había puesto bombas en,
en los jardines de infantes.
Exactamente.
Ahí está.
Sí, no.
No, pero aparte de repente si uno se abstraía, ¿no?, y escuchaba solamente lo que estaba pasando, parecía una riña de gallos, ¿no? No puede ser.
Había como hinchadas.
No, un espanto. Aplausos un espanto para, todo, me parece.
Para
incómodo
todos los ataques. Lo que, bueno,
muy berreta todo.
Íbamos a hablar seguramente con Moró, pero no sé cuál era lo que le había puesto tan efervescente a la ministra.
Porque
no sé
escucha.
Cuál era el planteo. En este corte no se escucha, pero bueno, íbamos a preguntar a Moró.
Era lo que queríamos saber, además de poder conversar. Sí, Leopoldo Moró, ¿nos está escuchando?
Sí, ¿cómo les va?
Buen día, diputado. Gracias por atendernos.
Por favor.
Hace un instante estábamos escuchando un fragmento que, como se dice ahora, diputado, como que se viralizó, que fue el enojo de Patricia Bullrich. Lo primero que queríamos preguntarle es, ¿qué la enojó tanto a Patricia Bullrich?
Bueno, la enojó tener que afrontar la realidad de que es una mercenaria de la violencia institucional que no podía contestar las preguntas que le estábamos haciendo en ese momento y que tenían que ver con su actuación, en el sentido de que por un lado quería presentar supuestos éxitos en lo que ella denominaba la lucha contra el terrorismo, y nosotros demostramos que era nada más que un discursito de campaña electoral, recordando puntualmente, caso por caso, todos los papelones que hizo anunciando que había desarmado grupos terroristas, y terminaron incluso en desmentidas por parte de la propia justicia. Por ejemplo, para traer alguno que la gente pueda estar recordando en este momento, cuando dijo que la carta incendiaria que había recibido el presidente de la sociedad rural provenía de un grupo terrorista vegano y que ya estaba individualizado el autor, y a las 48 horas el juez Rafecas tuvo que dejar en libertad a la persona que había sido detenida porque no tenía absolutamente nada que ver, estaba en otro lugar del país,
claro.
Tenía, bueno, y así sucesivamente, otra vez anunció que había detenido una célula sirio-libanesa que iba a actuar proveniente de Yemen, y resultó ser un peluquero de Avellaneda que no tenía nada que ver ni con Siria, ni con Líbano, ni con Yemen, y un fabulador que se hacía pasar por mercenario que había luchado en Nigeria, y también quedaron en libertad, y así sucesivamente. Pero creo que lo que más la enojó, lo que más la enojó, es cuando tuvimos, cuando le preguntamos sobre un tema que alcanzó una repercusión extraordinaria, porque en el medio de la represión que desata habitualmente las semanas sucesivas contra jubilados, estudiantes, etcétera, en una de ellas la policía reprimió una nena de 10 años. Yo creo que ustedes deben recordar ese caso con mucha claridad.
Sí, que le tiraron gas en la cara.
Claro, que fue gaseada por la policía en esa represión. Pero lo más grave, además de la represión sobre una nena de 10 años, que a las 48 horas el periodista Feynman, que no tiene nada de kirchnerista, está vinculado a ningún espacio político de ese tipo, y el periodista Jonathan Viale denunciaron que habían recibido un video trucho hecho por la Policía Federal para desviar la investigación de los verdaderos responsables del episodio de haber gaseado a la nena de 10 años. Y la propia Bullrich tuvo que salir a decir en ese momento que iba a ser un sumario de investigación para ver qué había pasado. Y resulta ser que la semana pasada, la represión también de la semana pasada, porque ahora se ha vuelto habitual que todas las semanas haya una represión alrededor del Congreso, reapareció el jefe de ese pelotón que había dado la orden de gasear a la nena. Entonces le preguntamos sobre esta cuestión, sobre la que ella ya tiene una denuncia penal. Y en vez de decirnos, por lo menos, mentir diciendo, no, sí, ya inicié el sumario, se puso a defender a quienes habían gaseado a la nena y casi le echa la culpa a la propia nena y a la madre. Por supuesto, eso produjo una reacción de indignación y ahí se produce el altercado con esta mujer, que vuelve a mostrar su cara violenta. Todos sabemos que tiene una trayectoria vinculada a la violencia, es una mercenaria de la violencia institucional en distintos gobiernos. Cada vez que ella pasa, que deja una estela de violencia, la muerte de Santiago Maldonado, la de Rafael Nahuel, fusilado por la espalda en Bariloche, siempre hay un camino,
Leopoldo,
que pasa a ella, que deja violencia.
Y vos tenés idea,
y ahí reaccionó.
¿Tenés idea a qué alude cuando acusa toda esta cuestión de lo de Yabrán?
Sí, a ver, ella cuando me hace esa acusación alude a un hecho que pasó hace 30 años atrás.
Sí.
En aquel momento ella era muy, pero muy fanática de Cavallo, porque ella, vos viste que se fanatiza con cada uno de los gobiernos con los que ha estado, y ha estado con más de uno. En aquel momento Cavallo era ministro de Economía. Se hace una interpelación en la Cámara de Diputados alrededor de la pelea que él tenía con el Correo y con Yabrán.
Sí.
Yo aprovecho esa oportunidad para hacer una denuncia que causó una gran conmoción pública en aquel momento. Estamos hablando desde 30 años atrás, te imaginas que hay un montón de oyentes tuyos que no deben saber ni de qué estamos hablando.
Sí.
Pero sí quienes más o menos preservan esa memoria histórica. ¿Y en qué consistió la denuncia que hice? En la denuncia de un negociado de coimas entre IBM y Banco Nación, es decir, la empresa IBM norteamericana y el Banco de la Nación.
Sí.
En la informatización del banco, que sí, no fue sí, la
en,
única
en aquel coima. Momento, en aquel momento era la época del menemismo, obviamente.
Pleno auge del menemismo, que hoy se quiere resucitar. ¿Y qué pasó? Cavallo estaba en el recinto, fue una interpelación, incluso estaba acompañado por algunos miembros de ese directorio del Banco Nación, y bueno, la denuncia fue tan contundente que empezó a transpirar en el propio recinto, no supo qué contestar, balbuceaban, pero para hacerla corta, terminó en una denuncia en el juzgado de en aquel entonces un juez Bañasco. ¿Y cómo terminó? Terminó con todos los coimeros del Banco Nación presos, se descubrió o descubrimos dónde estaba la plata, que eran bancos suizos, y escucharlo bien porque fue la primera y creo que la única vez en la historia argentina, recuperamos la plata. Los bancos suizos devolvieron al Banco Nación la plata que habían pagado en la coima. Los coimeros de aquel entonces eran un señor Dadone, que creo que era el presidente del banco, Contartese.
Sí.
Fue tan grave esa mafia que
hubo un suicidio,
el intermediario, hubo un suicidio fabricado de uno de los hermanos que habían participado en la coima como intermediario, porque la coima además después se fue extendiendo a otros bancos, la informatización del Banco Provincia, la de la aduana.
¿Y dónde entra Yabrán?
¿Cómo?
¿Y cómo entra Yabrán?
ahora te cuento cómo entró Yabrán en un segundo. Bueno, decíamos incluso que hasta se fabricó un suicidio de un tipo que apareció ahorcado en la ciudad universitaria después de haber desaparecido unos días con un papel en la boca, típico de la mafia.
Sí, la mafia.
¿Dónde entra Yabrán? Que Cavallo y Patricia Bullrich y los que estaban alrededor de esta gente, fue tan grande la conmoción que tuvieron que inventaron que esa denuncia la había promovido Yabrán para desviar la atención de la investigación, que la, felizmente no desviaron y, porque reitero, terminó como terminó. Entonces ella me echa en cara esa situación ayer, pero lo más grave es que además dice y algo así como, y cuidadito, tené cuidadito conmigo, flaco, en esa actitud patoteril que tiene ella. Y eso es además una amenaza. ¿Por qué? Porque proviene de alguien que tiene el monopolio de la violencia institucional en la Argentina, de la violencia del Estado. Es una amenaza a un diputado nacional y es una coacción para impedirle que cumpla con su función.
Por eso
en un ratito
que...
yo voy a estar, en un ratito voy a estar en Comodoro Py, en un ratito, 11:30 voy a estar en Comodoro Py. La verdad, te digo con toda franqueza, yo tenía que estar igual, porque hoy empezaba la ronda, no, perdón, empezó ayer, pero los diputados que íbamos a hacer una declaración testimonial, porque ustedes recordarán que también en la represión del 12 de junio de Patricia Bullrich fueron gaseados diputados nacionales, entre ellos, por ejemplo, el diputado Castañeto, el diputado Valdés, etcétera. Y hoy yo tenía la audiencia testimonial, así que voy a aprovechar que voy a estar en Comodoro Py y voy a empezar a hacer la denuncia en el caso de Patricia Bullrich en el aspecto penal por las amenazas que ayer profirió cuando me dijo cuidadito con lo que haces en la misma fiscalía donde iba a prestar declaración testimonial. Voy a ver si el fiscal Picardi me toma la denuncia contra Patricia Bullrich.
Y además,
en cuanto a la demanda civil, lo voy a hacer mañana o pasado porque no he tenido tiempo de juntar toda la documentación. Así que le voy a hacer dos denuncias, la penal
y la civil.
Y la civil.
Leopoldo,
porque mi trayectoria política, además de 52 años, que nunca he tenido ningún tipo de denuncia, no la va a venir a ensuciar esta mujer que actúa de manera patotera y sí tiene sobre sus espaldas varias denuncias, sobre todo en este último tiempo.
Y más allá de la esta lamentable anécdota o episodio, como quieras llamarlo, ¿se pudo concluir algo en la comisión esa con relación al argumento o a los fundamentos que tiene el gobierno para aumentar el presupuesto en seguridad? ¿O por lo menos la conclusión que sacan ustedes o que sacás vos?
No, porque aprovechó esta situación y huyó como una rata, porque efectivamente nosotros le planteamos, por ejemplo, que el presupuesto en materia de seguridad, pero específicamente el presupuesto en materia de inteligencia, pero no la inteligencia que se produce en las universidades, sino la que se usa para espiar argentinos, creció, escuchá la cifra, entre el ejecutado de 2024 y el que proyectan en el 2025, 1.197%. Pasó de un presupuesto inicial en el 2024 de 15.000 millones de pesos a 197.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ese famoso DNU de los 100.000 millones de pesos para fondos reservados, ¿te acordás?
Sí, que se votó, que se rechazó.
Se vetó, fue rechazado por el Congreso. Lo volvieron a meter ahora en el presupuesto. Entonces han pasado a que tengamos un presupuesto en la CIDE de 15.000 millones a 197.000. Y el presupuesto global de inteligencia, que incluye la inteligencia de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, o sea, lo que maneja ella, pasó de 66.000 millones a 345.000 millones.
Claro.
Ahí no hay preocupación por el equilibrio fiscal. Ahí no sale Milei a decir que somos degenerados fiscales. Él hace caer el ajuste sobre las espaldas de los jubilados y los estudiantes, diciendo que hay que cuidar el equilibrio fiscal, y en este caso hace subir el presupuesto de inteligencia, pero te reitero, no la que se produce en las universidades, investigadores, científicos, chicos que obtienen el título, sino en la inteligencia para espiar, en el 1.197% de aumento, mientras baja el de las universidades para el 2025 en 300.000 millones de pesos.
Leopoldo, la última. ¿Cristina Fernández tiene que ser la presidenta del Partido Justicialista? ¿Qué opinás?
Yo no soy justicialista.
Por eso te pregunto si tenés alguna opinión al respecto.
A ver, yo opino que Cristina Fernández de Kirchner es la que lidera el movimiento nacional y popular. Ahora, las cuestiones del justicialismo tienen que definirse en el ámbito del justicialismo. Y yo en ese sentido soy muy respetuoso porque no pertenezco a ese espacio político.
Uh-huh. Y voy con otra más general, entonces. ¿Le está costando demasiado a la oposición reordenarse, digo, a todos los
al
espacios?
Movimiento popular.
Sí, digo, porque uno mira a la Unión Cívica Radical, mira al Partido Justicialista, inclusive mira al PRO, también están han quedado, no sé si vale la expresión, pero como mareados después de la elección de Milei presidente. ¿Le está costando mucho o es un proceso que vos, con tanta experiencia, lo ves como natural?
Es natural, el PRO lo está resolviendo sumándose a Milei, así que el camino para ellos es más sencillo, han decidido ser oficialismo, darles una mano, vaya a saber por qué, después de varias milanesas que compartieron en Olivos con Macri, resolvieron tomar ese camino. Uh-huh. Y en cuanto al espacio opositor que yo integro, bueno, primero ha mantenido una gran homogeneidad, somos 99 diputados que desde el principio definimos una actitud opositora, somos la oposición en la Argentina. No formamos parte nunca de lo que se denominó la oposición complaciente, colaboracionista, o como se la quiera denominar. Y el resto de las fuerzas políticas vienen haciendo un proceso muy parecido al que está haciendo la sociedad. También a la sociedad le costó hasta aquí reconocer la naturaleza del gobierno de Milei, reconocer que es un gobierno ajustador, sin políticas, que la única herramienta que tiene es la difamación y la represión. Pero la sociedad está empezando a abrir los ojos, a punto tal de que efectivamente hoy la inmensa mayoría, incluso de los que lo votaron a Milei, ya no transitan la esperanza que naturalmente tenían, y es razonable que fuera así porque lo habían votado, sino que transitan la desilusión. Y de la desilusión muchos han pasado incluso a la bronca. Y eso se empieza a reflejar en la dirigencia. Por eso en el radicalismo empieza a aparecer una fuerte oposición a Milei y un sector pretende pararse al lado de Milei. Y por eso ocurre lo mismo en otras fuerzas políticas. Uh-huh. En el Parlamento ya Milei no puede especular con reunir 129 votos para sancionar una ley. Lo único que le queda de consuelo para tratar de seguir poniendo un palo en la rueda del progreso de la Argentina es vetar leyes, uh-huh, que no es lo mismo. Uh-huh. Para eso necesita menos diputados. Tiene sí 87 por ahora, uh-huh, que yo creo que también le van a ir disminuyendo, pero ya no tiene 129 para poder sancionar una ley.
Uh-huh. Leopoldo Moró, muy amable por habernos atendido.
No, al contrario, que les vaya muy bien.
Igualmente. Gracias. Ahí escuchaban ustedes al diputado nacional de Unión por la Patria, que ayer tuvo, entre comillas,